El gobierno de Cataluña va a nombrar a Josep Lluís Trapero como nuevo director general de los Mossos d'Esquadra. Álvaro Cotelén, buenos días.
Hola, Bea, buenos días. Ya lo anunció Salvador Illa, el nuevo presidente de la Generalitat, en su campaña electoral. Anteriormente, recordemos que Trapero había sido jefe de la policía catalana, la primera de ellas durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Este nombramiento viene acompañado de la renovación de la cúpula de los Mossos después del operativo fallido para detener a Carles Puigdemont en su última visita a Barcelona el pasado 8 de agosto. Además, se ha conocido la suspensión de los tres agentes de los Mossos que han sido detenidos por ayudar en la huida a Puigdemont. Más detalles, Barcelona, Carlos Losada.
A los tres se les ha abierto expediente y sigue abierta la investigación para determinar las conexiones con el plan de salida de Barcelona del prófugo Puigdemont. Uno de los agentes suspendidos es el propietario del vehículo en el que se habría marchado el líder de Junts de l'Arc del Triomf, aunque él argumentó que ese día había prestado el coche a una amiga. De hecho, la presencia de una silla de ruedas en el asiento del copiloto hace pensar a la policía que conducía a esta mujer. Las tres detenciones se hicieron ese mismo día y al día siguiente, tanto el entonces consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, como también en su día comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, fueron muy duros con estos tres agentes, diciéndoles que no merecían vestir el uniforme de Mosso d'Esquadra.
Siguiendo con asuntos de Cataluña, los presidentes autonómicos del Partido Popular han firmado un manifiesto conjunto en el que fijan una posición unitaria y común contra la financiación singular pactada por el PSC y Esquerra para Cataluña. Semper es el portavoz, Borja, de los populares.
Documento firmado por todos, unívoco, coordinado y que fija la posición del Partido Popular en relación con este tema. Porque los presidentes autonómicos tienen la obligación de defender los servicios públicos en sus comunidades autónomas, pero también tienen la responsabilidad de defender la igualdad de todos los españoles.
Los varones populares han acusado al gobierno también en este manifiesto de querer cambiar la Constitución, aunque eso sí, en el documento admiten que creen en la particularidad de cada comunidad autónoma, pero no en la desigualdad ni en la insolidaridad. Más asuntos, Rusia ha lanzado uno de los mayores ataques de guerra contra Ucrania dirigidos a las infraestructuras energéticas de 15 regiones del país con 200 drones. Esta ofensiva ha dejado al menos 7 muertos y ha provocado cortes de energía y escasez de agua. Zelensky, presidente de Ucrania, ha avisado que va a seguir con su misión.
He tenido una larga conversación con el comandante en jefe del ejército ucraniano para analizar al detalle la respuesta a este ataque masivo de misiles por parte de Rusia. Estamos preparando los F-16 para continuar nuestra operación en la región de Kursk. Vamos a seguir con las operaciones en las áreas designadas según sea necesario para Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona ya puede inscribir a su flamante fichaje, a Dani Olmo. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días, y podrá jugar hoy a las 9:30 de la tarde ante el Rayo Vallecano si finalmente lo inscriben. El Barça ya había generado fair play con las salidas del Lenglet, de Mika Faye y de Víctor Roque, pero no lo suficiente para poder inscribir a Dani Olmo, algo que finalmente se ha podido conseguir con la lesión de Christensen, que estará alejado de los terrenos de juego aproximadamente 4 meses. Además, el Mallorca se medirá al Sevilla a las 7:00 p.m. y el partido entre el Betis y el Getafe se ha aplazado por el encuentro de vuelta que tiene que jugar el conjunto verde y blanco para pasar las eliminatorias clasificatorias de la Conference League.
A las 6, a las 5 en Canarias, vamos a ampliar estas y otras informaciones en Herrera en COPE. Tienes más información también en nuestra web, en cope.es. Hasta entonces, seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenos días, ponedores, bienvenidos a los que se incorporan en esta hora, que son, como diría Carlos Herrera, los camastrones, ¿no? Tú imagínate a alguien que se incorpora a las 5 de la mañana a nuestra antena, que le llamemos camastrón, hay que tener poca vergüenza. Pero es que, claro, aquí llevamos desde la 1:30, dando cada una de las horas en esta madrugada del 27 de agosto del año 2004. Santa Mónica, madre de San Agustín. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y ya hemos llegado pues al último tramo de Poniendo las Calles. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienza Herrera en COPE, pero tenemos que saber qué vamos a contar, de qué más vamos a hablar en esta hora de radio. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
De lo primero de todo, ¿de qué estamos hablando con los ponedores hoy en Facebook? Porque hemos tenido un montón de mensajes, también sí. Nos han mandado notas de voz en el 662-942-605. ¿Cuál ha sido el tema?
Pues hoy les hemos preguntado a los ponedores qué es lo que más les gusta de volver a casa después de vacaciones. ¿Qué es eso que echaban de menos? ¿Cuál es su habitación favorita, su estancia favorita de su casa? ¿De qué comodidad no prescindirías? O si quieren realizar algún cambio o reforma, oye.
Claro, hay gente que dice, pues yo la verdad es que estoy un poco incómoda con cómo tengo la terraza. Que le voy a dar un cambiazo ahora en otoño.
Justo.
Bueno, pues contárnoslo y ahora vamos a leer esos mensajes. Pero, ¿qué más cosas tenemos preparadas hasta las 6?
Pues vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de algunas de las canciones que hicieron de Michael Jackson el rey del pop. Además, en unos minutos toca seguir jugando al martes
claro.
de tutorial. Están llegando muchos mensajes.
¿Anda la gente despistada o no?
Con la segunda pista se han encontrado un poco más, pero ya te digo yo que están dando un poco palos de ciego. Están ahí a ver si suena la flauta. Bueno, vamos a dejarlo porque...
Me encantan las caras que pone eso. La gente no lo puede apreciar desde su coche, desde su cama, desde... Pero pone unas caras de a veces de angustia, porque él es consciente de que lo pone muy difícil y entonces es imposible.
Pero porque me gusta ir dando, que vayan dando bandazos. Les doy una de cal, otra de arena.
Ya, tienes esa maldad.
Sí, vamos a decir maldad.
Sí, llamémoslo
sí,
así.
Sí, ¿por qué no? Sí, pero bueno, básicamente vamos a escuchar las tres pistas del vídeo de YouTube de nuevo para ver si así lo pueden adivinar, que yo estoy seguro de que ahora ya sí, sí que sí, con la tercera.
Con la tercera seguro.
Sí, y escuchando las otras dos también va a ayudar. Va a ser mejor. Y por supuesto también vamos a recordar una entrevista interesantísima que hizo Pulpo a Pedro Gargantilla sobre magnicidios.
Bueno, pues todo esto es lo que tenemos en el menú. Cuéntanos también la información del tiempo de este 27 de agosto, Jesús.
Pues nos espera un día en el que no haya avisos meteorológicos importantes por parte de la EMET. Se espera un tiempo estable en toda la península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente, eso sí, en el oeste de Galicia, en la zona del Cantábrico Oriental y zonas del litoral de Cataluña y del interior sureste, se prevén nuevos baja matinal con probables brumas y bancos de niebla. Sí que habrá intervalos nubosos en las Islas Canarias, sin descartar chubascos e incluso tormentas en el interior de Tenerife. Tampoco se descartan calimas débiles en Canarias y el sur de la península. Las temperaturas máximas más altas las tendremos en Albacete, Ciudad Real y Jaén con 36 grados y en Badajoz, Córdoba, Sevilla y Toledo con 37, mientras que las mínimas más bajas estarán en los 11-12 grados de Bilbao, Burgos, Palencia y Vitoria.
Perfecto, Jesús. Voy a recordar también las vías de participación que tienen los ponedores con el programa. Ya sabéis que nos podéis llamar a nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. Estamos también en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, y por supuesto nuestro Facebook, donde nos puedes dejar mensajes. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 8 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo ya hablando con nuestros ponedores sobre lo que echan de menos, ¿no? Una vez que salen de vacaciones o se van de vacaciones, que nos cuenta Joan Carlas. Dice, pues todavía no me he ido, pero lo que más me gusta después es mi cama y mi trono. O José Pavón, que dice, oye, que todos no estamos de vacaciones en agosto. ¿Te imaginas? Todos, policías, médicos, camioneros, todos de vacaciones. Hombre, y tú imagínate, los periodistas, aquí me has tenido todo el mes de agosto. Pero sí, lamentablemente, el 70% de los españoles se cogen vacaciones en agosto.
But we go end up in
the punches flew and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copa, Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love.
Mañana estamos poniendo las calles y tengo que decir que los compañeros me están apuntando. Oye, te has equivocado, que has dicho 27 de agosto de 2004, no de 2024. ¿Os imagináis? ¿Tú qué estabas haciendo en 2004, Jesús?
Yo pues tenía 4 años, o sea que imagínate, no sé.
¿A mismo de vacaciones? ¿Durmiendo estarías?
Bueno, sí, sí.
¿Tú sabes dónde estaba yo en 2004?
En 2004, en Málaga.
Efectivamente, y trabajando ya en COPE.
¿Has visto? Pensabas que no lo ibas a ver.
Y perdona, estamos todavía... No, ya ha pasado la feria de Málaga. Te iba a decir, y creo que trabajando, porque si era feria, digo, le hemos estado a estas horas trabajando. Si no, entraba a las 6 de la mañana.
¿Trabajando?
Yo entraba a las 6 de la mañana, ya estaría levantándome. Si hubiéramos vuelto ahora mismo, imagínate, 20 años atrás, yo ahora mismo me estaba levantando para ir a hacer el matinal en COPE Málaga. Ahí queda el dato.
No, sí. O sea...
Pero no, es año 2024.
No, sí, claro, desde luego, si no... Yo ya te digo que...
Estamos aquí.
Que no estaríamos hablando.
Estamos aquí, poniendo la... Bueno, hablando, sí, que con 4 años hablarías. Y además has tenido que ser tu de lengua rápida.
Bueno.
¿Sí o no?
Voy a tener que volver a preguntar a Lourdes.
Doña Lourdes va a ser una de las mujeres más nombradas en este agosto, poniendo las...
Vamos a tener que ponerle un micro, si ya te lo digo. O sea, las historias que tendría también...
Para contarnos de todo. Vamos a hablar hoy, bueno, estamos hablando, no vamos a hablar, pero vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores hasta las 6 de la mañana sobre lo que ellos echan de menos cuando regresan de vacaciones o de una temporada que han tenido que estar fuera de su casa, que veas que no es por vacaciones, lo mismo estás 10 días que te toca ir a trabajar fuera. Y cuando vuelves como loco por tumbarte en el sofá, por volver a tu cama... Por estar con tu aire acondicionado, ¿qué es lo que echas de menos de casa?
No, lo echan de menos. Echan de menos bastantes cosas. Es verdad que todo lo que tiene que ver con descansar lo tienen bastante en cuenta los ponedores. Auxiliadora Castuera dice que no ha podido salir de vacaciones, pero lo que más le gusta disfrutar, aunque ahora mismo no tenga ninguna, es una mecedora con reposapiés a juego.
¡Uy! Oh, bueno, y la verdad es que cookie con sí. Reposapiés y todo.
Es que...
Y a la mecedora ya sí tiene reposapiés, que es muy bueno la idea del reposapiés en una mecedora, porque te ayuda al impulso. Se me va a ir el casco para hacer el gesto.
Sí, te ha puesto... Me gusta que aunque no se nos vaya, te ha puesto a hacer el gesto del vídeo del niño pequeño ahí en la mecedora.
Se nota muy bien la comunicación, pero si vieras la expresión corporal...
Sí.
Brutal.
Sí, nos están faltando cámaras aquí ya para completar el show. Luego dice también, tampoco podría prescindir de una bañera y del bidé en el baño. Soy muy de bidé.
Anda, lo del bidé. Eso está desterrado. Yo en mi casa no tengo. Lo primero que quité cuando hice reforma.
Yo en la mía tampoco. En mi pueblo sí, pero aquí en Madrid no. Y bañera tampoco soy yo muy de bañera, ¿eh? No,
claro,
te creas.
Ese melón del bidé es otra pregunta que se podría... Porque claro, exactamente una persona que a diario suele darse un duchado, el bidé ya para un extra muy extra, ¿no? De que necesites así un...
Mucho las tengo que liar, ¿eh? Higiene. Mucho las has tenido que liar, claro, para usar el bidé.
Claro, claro, por bueno. Eso. Pero bueno, venga, vamos, continuemos.
No.
Yo por eso lo veo muy desterrado, ya en casi ningún sitio lo ponen. Pero hay gente que sin su bidé no va a ninguna parte, ¿eh? Yo también tengo una amiga que lo primero que puso es el bidé en el baño.
Ah, bueno, pensaba que decía que se lo llevaba.
No,
porque
pero
bidé tiene.
Ella en su obra, en su caso, sí que dijo, no, y yo el bidé me parece clave.
No, claro. Y otra cosa que también está siendo clave, como dice Fe Sancho, dice, aún no he salido de vacaciones, el calor que he pasado en mi piso ha sido terrorífico. Oh. Espero que el año que viene tenga solucionado el aire porque no pienso pasar más calor. Un infierno. O sea, es que el tema del aire acondicionado / ventilador en verano...
Es que es verdad que había gente que decía, yo no voy a poner aire acondicionado en casa porque total no hace falta para dos días, pero cada vez es peor. Ya no es para dos días.
No. Y como te descuides y se te quede abierta la ventana a las 12 de la mañana, prepárate que se te ha metido ahí todo el clima del calor, vaya.
Total.
Ana Belén dice, buenas, lo que más echo de menos son los horarios rutinarios, aunque parezca mentira.
¡Anda! No, me parece mentira. A mí me pasa con las comidas. Me encanta comer fuera de casa, pero cuando llevo ya 5 o 6 días comiendo fuera de restaurante, de hotel, ya digo, estoy deseando ya llegar a casa y comer cosas caseritas.
Claro, porque...
Aunque hayas comido bien, ¿eh? En
sí,
el hotel,
sí, no,
o en el restaurante donde hayas ido.
Pero quizás por convertir lo extraordinario en lo común...
Eso es.
Hace que pierda la gracia, ¿no? Un poco. Y sí, yo en eso tengo que estar de acuerdo. Ana Belén continúa y dice que su destino favorito y donde ha vivido 12 años es Cádiz. Dice, cada año se nota más la turistificación, alquilando las viviendas solo en carnaval, Semana Santa y verano.
Claro.
La gente que está aquí se tienen que ir fuera a vivir. Ya no me gustan las aglomeraciones. Sí, las aglomeraciones no creo que sea algo que echa de menos
no,
gente.
No. Y la gente que vive en lugares turísticos hay veces que efectivamente está deseando salir de allí en verano para estar más tranquilos. Bueno, son las 5:18 de la mañana, leyendo mensajes. Tenemos también en el 662-942-605 algunos que nos han mandado.
Vea, quien dice la cama, seguramente lo que está diciendo es la almohada, porque lo que más se echa de menos es el dormir.
Pues yo lo que más echo de menos cuando me voy de viaje y vuelvo a casa es todos los utensilios de cocina. La Thermomix, la mini pibel, tal, porque yo es que desayuno muy diferente a todo el mundo. Desayuno con smoothie, desayuno tortitas de plátano y avena.
Claro.
Entonces, deseo llegar a mi casa, por muy bien que me lo pase de vacaciones, y poderme hacer los desayunos en condiciones. Es curioso, pero bueno, cada uno tiene su toque. Un besito.
No, es curioso, lo acabo de decir yo, lo entiendo perfectamente. El tema de las comidas, aunque se coma muy rico, fuera de casa en muchas ocasiones, pero siempre hay cositas, pues ella desayuna de esa manera y si tienes esa costumbre es difícil encontrar lo que te lo preparen tal cual lo haces tú. Entonces yo la entiendo perfectamente. Hay algún ponedor que lo hemos incorporado y ha visto que hemos cortado un mensaje, no somos unos maleducados, lo hemos cortado porque ya le habíamos escuchado ese mensaje y se nos había pasado. mensajes que nos han dejado, por cierto, en el 662-942-605, teléfono donde en el que también puedes participar y con el que puedes jugar con nosotros en nuestro juego de tutorial, que es a lo que vamos a ir ahora, Jesús. Vamos a ver, estamos jugando, es martes de tutorial.
Sí.
Si hay algún ponedor que se acabe de despertar, vamos a centrarnos. Esto es muy fácil. Jesús nos ha puesto a lo largo de estas horas de la madrugada, desde las 3, unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican cómo hacer una cosa. Y los ponedores lo que tienen que hacer es adivinar qué es lo que nos están enseñando. Esto es así, ¿no?
Esto es tal cual lo acabas de explicar. Vale. Ya hemos puesto las dos primeras pistas.
Sí.
Y ahora tocaría poner la tercera. Pero antes, si te parece bien, y con el permiso de los ponedores que llevan aquí desde las 3, vamos a volver a poner los dos sonidos anteriores, las dos primeras pistas, para todos que se acaban de incorporar.
Sé que eres un bendito. Un bendito.
Sí, me gusta cómo va avanzando. Mis adjetivos calificativos van pasando de
la crueldad de más absoluta.
Qué malo
a las
eres,
3.
Tal. Esto es imposible. Bueno, de hecho, hoy se me ha tildado de asesino en serie.
No, solo de dar ideas.
Ah, bueno, entonces perfecto.
No de aplicarlas.
Nada, perfecto, nada. Pasamos de asesino a bendito. Bueno, van a entender lo del asesino, lo del crimen, con la primera pista. Vamos a volver a escucharla, si te parece.
Me parece.
Con el mismo cuidado y un cuchillo bien afilado, las cortamos por la mitad sin lastimar el carozo o hueso.
Claro, es que la primera pista que nos ha puesto Jesús a las 3 de la mañana ha sido esta. Y yo me he ido a True Crime total. Porque he dicho, sí. Vamos a ver.
Cuchillo afilado.
Hueso. Y tranquilamente, me encanta, porque sí. Te pide ya que te relajes para que lo hagas bien.
Sí, antes de este fragmento decía, bueno, todos cometemos errores, no te preocupes, se lo merecía, realmente se lo merecía.
Y tú tranquilamente ten cuidado con el hueso, porque claro, si das en hueso es donde, donde tienes problemas.
Bueno, esta era la primera pista. Que aquí ya te digo que estaba todo el mundo bastante perdido.
Venga.
Con la segunda que vamos a escuchar ahora, ya ahí ya se encontraban un poco más.
Ajá. Le vamos a colocar un par de tutores para sostener nuestro futuro árbol y que vaya creciendo más fuerte.
Aquí ya con el arbolito se nos caía un poco la idea de que estábamos enseñando a descuartizar a una persona. Qué sangrientos somos.
Sí.
Porque podíamos haber pensado en un conejo, pero no. Hemos ido a algo...
Sí, bueno, también seguirá
criminal.
Siendo dentro de lo que había algo sangriento.
Sí, pero no criminal,
claro.
Si es para comer.
Sí, sí,
vale.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahora hemos puesto la segunda, ahora ya estamos todos iguales, Jesús.
Hemos pasado de seres vivos, como conejos, personas, quizás, a seres vivos vegetales. Bueno, ahí ya se han situado un poco más.
Vale.
Ya estamos todos al día, vamos a escuchar de manera inédita la tercera pista.
Y en el frasco de boca ancha lo vamos a sujetar con palillos. Tengan en cuenta que del extremo inferior saldrán las raíces.
Vale.
Bastante descriptivo este último.
Vale, yo creo que ya creo está bastante claro qué nos están enseñando a hacer en este tutorial. Y entonces, ¿ahora qué tienen que hacer los ponedores si creen que saben lo que nos están enseñando a hacer?
Pues tienen que mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa, el 662-942-605, diciéndonos, yo creo que el tutorial nos habla de esto. Me llamo tal y lo he adivinado en la tercera pista.
Perfecto, pues yo les animo a los ponedores a que nos manden ahí una nota de voz porque se pueden llevar un premio. 5:23 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Empire.
5 y 26 de la mañana, leyendo los mensajes de los ponedores en Facebook, que es que Vicen, por ejemplo, nos dice, pues es que yo de mi casa me gusta todo, no cambiaría nada, estoy súper a gusto y por eso cuando vuelvo de vacaciones estoy deseando, ¿no?, estar ya en mi casa, en mis habitaciones, con mi cama, con mi sofá y con mi tele. Vicen, muchas gracias por habernos escrito. Ahora vamos a recordar una entrevista muy interesante que Pulpo le hizo a Pedro Gargantilla sobre los magnicidios.
Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Fíjate, a lo largo de la historia es verdad que han ocurrido pues todo tipo de sucesos que han transformado el devenir de cada época. Bueno, pues desde acontecimientos sociales, revoluciones, guerras, hasta desastres naturales como terremotos, también huracanes o incluso volcanes. Pero claro, si hay un hecho que ha alterado el destino de la humanidad, ese ha sido, vamos, sin lugar a dudas, los magnicidios. Son crímenes que podemos encontrar en Asesinatos que cambiaron la historia, que es el nuevo libro del profesor y doctor Pedro Gargantilla. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Encanta estar compartiendo contigo un minuto de radio.
Hombre, por supuesto que sí, y poniendo las calles, que es tan importante para que España siga funcionando. Hay que comentar a los ponedores que Pedro es médico, también es escritor, es divulgador científico y es el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital del Escorial y profesor de Historia de la Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria. Ah, y también premio Princesa de Asturias de la Concordia en el año 2020, junto a otros sanitarios españoles que trabajaron en primera línea contra la COVID-19. Una vez presentado, Pedro, como te mereces, ¿de dónde sacas tanto tiempo para hacer todo lo que haces?
Bueno, a ver, lo que intento es estirar la medida de lo posible el tiempo. No siempre lo consigo. Quizás para ello habré que remitirse a Gregorio Marañón, que él dice que era un trapero del tiempo. Pues uh-huh. Intento copiar al profesor Marañón.
Qué bueno, qué bueno. Oye, antes de que nos hables de algunos casos en concreto, ¿tú por qué crees que la muerte violenta de una determinada persona puede ser tan crucial y provocar grandes cambios sociales?
Pues a ver, todo depende de la categoría del personaje. Es decir, a lo largo de los casi 30 personajes que yo he analizado en el libro, lo que he tratado ha sido de seleccionar personajes que desde un punto de vista, pues bien sea político, cultural o religioso, tengan tal trayectoria que su muerte haya significado pues un cambio en los renglones de la historia. O sea que todo depende de la categoría del personaje a estudiar.
Pero déjame que le cuente a los ponedores que empiezas muy fuerte. Lo digo para que todo el mundo se sitúe en todo lo que nos tienes que contar todavía. El primer capítulo se titula El primer asesinato de la humanidad tuvo lugar en España. Yo quiero saber quién fue ese primer pecador y por qué fue tan crucial el crimen.
Me gustó el pecador. Pues mira, el personaje le bautizaron como CR17, que no es ningún jugador de fútbol, ¿vale? Es un personaje que vive en la prehistoria. Fue encontrado en Atapuerca y allí los que podríamos llamar los C6 de la prehistoria pues fueron reconstruyendo 52 pedacitos óseos, utilizaron tomografía computarizada, es decir, el TAC, utilizaron técnicas de reconstrucción virtual y llegaron a la conclusión de que había sido asesinado, pues fíjate, hace unos 430.000 años, es decir, más de 200.000 años antes de la aparición del primer Homo sapiens. Lo importante de este suceso, pues quizás lo que demuestra es que en aquellos momentos, hace 430.000 años, ya éramos tan malos como para acabar con la vida de otro ser humano.
Uh-huh. Fíjate, joder, es que es lo primero que pensé según estaba leyendo este libro. La Biblia, por ejemplo, recoge algunos, de los asesinatos más nombrados en la historia. Es el caso del asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Y para nosotros los creyentes y los no creyentes, el más trascendental, el sacrificio de Jesucristo a partir de una traición. Yo creo que aquí no cabe duda que su muerte cambió la historia de la humanidad.
Sí, sí, sin duda alguna, tanto para católicos como para no católicos. Uh-huh. Vayamos simplemente a tres ejemplos. Es decir, por una parte, su fecha de nacimiento pues marca el inicio de nuestra era. Es decir, hablamos de que estamos en el 2024 después de Cristo. Lo segundo, creó una nueva religión, el asesinado. Y lo tercero, es que poco después de su muerte, pues sus seguidores van formando esa nueva religión que tendrá como sede el Vaticano. Vaticano, una institución de enorme calado histórico, simplemente habría que remontarnos pues a la Edad Media o a las cruzadas.
Desde luego. Claro, es que las 23 puñaladas que cambiaron la historia de Roma es el capítulo 5 y además se lo estás dedicando a Cayo Julio César. Cuando hablamos de asesinatos que cambiaron la historia, es que hay que entender que algunas de estas muertes han alimentado la leyenda de cómo fue Y esto se ha visto reflejado en las artes como la literatura o también la pintura, ¿eh?
Eso es, y este por ejemplo es un caso de ellos. ¿Quién no conoce esa famosa frase de tú también, hijo mío? Pues resulta que es una fake news. Es más, fue una fake news relacionada con el máximo escritor inglés, William Shakespeare. En su obra Julio César, en la primera parte del acto tercero, incluye esta coletilla que no se produjo en la realidad y que nos ha quedado como una coletilla en nuestros días.
Como Sócrates, Séneca, por ejemplo, ahí tenían mucho también que decir. Es que la filosofía pues también se ha teñido de sangre para perdurar, ¿verdad?
También. Son dos ejemplos de una forma muy diferente. La historia de Sócrates pues es muy especial. La verdad es que cuando uno se acerca allí, pues parece que Sócrates lo que quería era que le mataran. Lo primero, porque eligió ser su propio abogado, y lo hizo para nada. Lo segundo es porque no quiso renegociar la condena, algo que era bastante habitual en aquella época. Y lo tercero, porque, bueno, esto fiel a sus ideales, rechazó un plan de fuga que habían preparado sus discípulos. Nada que ver con Séneca. Séneca había amasado una enorme fortuna, y Nerón, que en otro tiempo había sido su discípulo, pues le ordena suicidarse simplemente para quedarse con todo su patrimonio. O sea que dos filósofos con dos finales muy diferentes.
En Poniendo las Calles estamos hablando con Pedro Gargantilla y estamos hablando con Pedro Gargantilla de su último libro, Asesinatos que cambiaron la historia. Ahí, por ejemplo, Pedro, ¿cómo consideras que marcó en la historia el asesinato de Moctezuma como último emperador azteca?
Bueno, ahí también hay una historia muy, muy curiosa. Hay que tener en cuenta que llegamos los conquistadores españoles, llegamos a América, nos encontramos, somos muy pocos, es decir, la verdad es que llama la atención un ejército muy poco numeroso, nos encontramos con todo un imperio con Moctezuma, con malas artes pues engañamos a Moctezuma para que salga diciendo a su pueblo que bueno, que debe de rendirse ante los conquistadores. Y su pueblo indignado se lía pedradas con el pobre Moctezuma y le acaban asesinando ante la mirada inquietante de los conquistadores españoles. O sea, que es un final de los más tristes del libro, yo creo.
Además, dentro de estos crímenes, es que los hay de todo tipo. Por ejemplo, Carlos I de Inglaterra, ahí podemos decir que perdió la cabeza literalmente, además, Pedro. Lo mismo que le pasó al rey de Francia, Luis XVI.
Eso es. Hay crímenes que son, en este caso, estos dos que tú mencionas, son totalmente revolucionarios. Es decir, va a haber una revolución, y ellos son asesinados más que por su propia persona, por lo que ellos representan. En este caso lo que representan es la monarquía. Se está pidiendo a gritos pues, un cambio, un fin de época, y son asesinados porque es el monarca de turno que está representando el trono, no por otro motivo.
Desde luego que sí. Y luego Lincoln, por ejemplo, Kennedy, son presidentes de Estados Unidos ahí, Pedro, que fueron asesinados y que evidentemente su muerte lo que hizo es que, joder, supuso un sobresalto en la historia. ¿Tú cuál crees, Pedro, que ha influido más?
Pues mira, de entrada hay que decir que ha habido 18 intentos, o complots, como quieras llamarlo, para asesinar a los 46 presidentes estadounidenses, pero que tan solo en 4 ocasiones el presidente falleció. Los dos más conocidos pues son Kennedy y Lincoln. Yo creo que el que produjo un mayor sobresalto para la humanidad fue pues, sin duda Kennedy. Hay que tener en cuenta que en aquel momento nos encontramos en la Guerra Fría y parecía que en cualquier momento podía estallar la Tercera Guerra Mundial.
Impresionante. Y luego además, la muerte del archiduque Francisco Fernando, por ejemplo, ahí podemos considerar que cambió el rumbo de Europa en el momento, además, y del mundo años después. Esto fue así, ¿verdad?
Totalmente. La muerte del que en aquel momento era el heredero, del emperador austrohúngaro, pues ha sido crucial para la historia de Europa y del mundo. Hay que tener en cuenta que tras su asesinato en Sarajevo comienza la Primera Guerra Mundial, que va a durar 4 años. Que esa Primera Guerra Mundial termina con un tratado, el de Versalles. Que debido a que es un tratado tan malo para Alemania, Hitler va a generar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fíjate, le podemos achacar a este asesinato 2 guerras mundiales. Yo a veces cuento que si pudiéramos coger la máquina del tiempo, a uno de los sitios donde habría que ir sería pues ese 28 de junio de 1914, y evitar que fuera asesinado. Fíjate lo que cambiaríamos.
Uf, tremendo. Claro, asesinado por su no violencia, me gusta eso. Así además ha sido como has titulado el capítulo que dedicas a Gandhi, que yo creo que Gandhi es otro mártir al que su muerte le llevó, yo creo que a lo más alto de la historia, y que ha quedado como un ejemplo del pacifismo.
Eso es, esto es una muerte muy paradójica. Gandhi fue asesinado a finales de enero del año 1948, y fíjate, fue un fanático de 38 años, un seguidor de un partido de ultraderecha que había en aquel momento, que acusaba a Gandhi pues de haber consentido la secesión de Pakistán y que de alguna forma estaba debilitando el gobierno indio en sus concesiones a los musulmanes. Es decir, pues el líder de la no violencia muere por un acto violento, un hecho totalmente paradójico.
Bueno, otro también que aquí habría que hablar largo y tendido de él, el Che Guevara, un símbolo de la revolución, que de no haber muerto como murió, acribillado a balazos, ¿tú crees que habría cambiado su imagen en la historia?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, la figura del Che es una figura que tiene sus luces, sus sombras, sus grises, que genera incluso sentimientos contrapuestos a pesar del tiempo que ha transcurrido desde el asesinato. Es decir, todavía es adorado por algunos y odiado por otros. Pero de lo que no cabe duda es que fue un gran pensador masista. Quizás ensombrecido esta parte por su figura de guerrillero y de revolucionario. Yo creo que no lo ha sido asesinado, pues fíjate, los renglones de la América Latina se habrían escrito de una forma muy diferente, yo creo que mejor de lo que se han escrito.
No, desde luego que sí. Es que son muchos los nombres que aparecen en este libro y a mí me ha parecido súper interesante. Ya para terminar, que son las 5:31, hora menos en Canarias, vamos a recordar algo que la sociedad española nunca va a olvidar y que fue traumático y a la vez fue un movimiento de unidad y esperanza. Recuerdo con mucho dolor y también con mucha esperanza la muerte del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, a manos de la banda terrorista ETA, de los asesinos de la ETA. Supuso un punto de inflexión en España por el movimiento social que se produjo, ¿eh?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Fíjate que en el momento en el que ETA mata a Miguel Ángel Blanco, había ya 777 personas que habían sido asesinadas por la banda terrorista. Pero quizás fue, yo creo que la forma despiadada, la forma cruel, la que conmocionó el alma. Y que todos, en aquel momento, yo me incluyo, porque recuerdo exactamente dónde estaba cuando me enteré de la noticia, pensamos hasta el último minuto que quizás fuese devuelto sano y salvo a su hogar, cosa que, como todos sabemos, no sucedió, y que aquello además fue pues el inicio de eso que se vino llamando como el espíritu de Ermua, que dio cierto protagonismo y visualización pues a la víctima de ETA.
Impresionante, qué momento. Yo creo que todo el mundo de bien sabe perfectamente dónde estaba en ese momento cuando se confirma la noticia del asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco. Pues Pedro Gargantilla, no te quito más tiempo. Eres médico, eres escritor, eres divulgador científico, eres el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de El Escorial y también eres profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria. Pues acabas de publicar un libro maravilloso que se llama Asesinatos que cambiaron la historia. Gracias por habernos ayudado a poner las calles. Un fuerte abrazo, Pedro. Muchas gracias.
A vosotros. Encantado. Un placer.
5:43 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hoy hablando en Facebook de las cosas que echamos de menos cuando estamos fuera de casa y que, bueno, nos animan, ¿no?, al regreso, que hay veces, sí, que vuelves de vacaciones y dices, ay, qué penita, pero al mismo tiempo, qué bien, que hoy duermo en mi camita, o me voy a duchar en mi baño. Es algo que tengo, sí, muchas ganas de hacer.
Bueno, que hay vacaciones que no son tampoco para descansar, porque dices, si me voy 3 días a algún lado, al final quieres ver, si vas de turismo y tal, al final terminas casi más cansado que cuando te fuiste.
Claro, que acabas agotado.
Y llegas a casa y esa siesta o dormir, sí.
¿Qué dicen los ponedores en Facebook?
Pues mira, Ascensión ha ido, ha dicho algo que no es ninguna tontería. Dice, buenas Beatriz y Jesús. Yo, que soy muy bebedora de agua, uh-huh, echo de menos eso mismo, el agua.
Claro.
Qué rica está el agua de Madrid. Pero, por ejemplo, en el puerto de Santa María compro el agua embotellada. Uh-huh. Le noto un gusto extraño, así que mi agüita.
Claro.
Es que el tema del agua del grifo y demás...
Y ya te digo, para beber y para ducharte. A mí el pelo...
También.
O sea, no, es que no me queda igual con el agua del Levante, por uh-huh, ejemplo, que en mi casa. Y es así.
No,
no me lo puedo desenredar, apenas puedo meterle el peine, me tengo que echar muchísima más mascarilla.
Pero que también es eso, que al final el agua parece que no,
sí, sí, pero
no le damos
importante.
Importancia, pero
si
sí,
te
sí,
tiras días fuera, sí.
Sí, lo notas. Manolo Vezno, yo las cojo en septiembre, como los ricos me dicen por ahí. Lo mejor de casa es la entrada, el recibidor, donde sueltas el pedo que traías desde Cercedilla a Valencia.
Joder, por favor, madre mía.
Oye, en algún lugar hay que liberar gases, uh-huh, hay que hacer la descompresión. Santiago Pérez dice, buenas ponedores, ve Jesús, yo echo de menos en vacaciones de mi casa el frigorífico, el servicio, mi cama y el sillón. Vaya, que echa de menos casi que la casa entera.
Qué curioso. ¿Sí? Dime uno más.
Venga, pues te digo que, por ejemplo, Lola Gamar dice, uh-huh, para la mayoría de los jubilados las vacaciones son eternas. Dice, solo estuvimos 5 días en Peñíscola, disfrutando con los amigos aún no jubilados y terminamos agotados. Con ganas de regresar a nuestra casa de campo, mi estancia preferida, mi terracita.
Perfecto.
Es de los míos.
Sí, sí, el patio, la terracita, que se disfruta también mucho. Tenemos mensajes en nuestro Facebook, ya sabéis, 662-942-605. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar a esos ponedores que nos cuentan qué es lo que están haciendo mientras que escuchan Poniendo las Calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Así es, lo hacemos en nuestra ronda con Pedro, que nos da los buenos días. Dice, aquí estoy en Bailén, dándole a la rosca, llevando ladrillos para Vicálvaro. Un abrazo.
Benito nos saluda, dice, trabajo de vigilante de seguridad en una urbanización en la Manga del Mar Menor. Vaya calorazo tenemos por aquí. Soy ponedor.
Hola, buenas noches. Dirección Holanda, cargado de tomate. Soy ponedor, canta, cuando entráis, me hacéis más o menos tiempo que me quede. Saludos.
Gracias, María José, que es de Orense, trabajadora de la limpieza. Por eso desde las 4 aproximadamente pongo las calles con vosotros. Muchos besicos, me encanta el programa.
Pedro dice, saludos, voy con mi camión todas las noches y todas las noches me hacéis compañía. Hago la ruta Madrid-Benavente llevando paquetería.
Buenos días, Pulpo. Aquí un ponedor, el AC6, comunicando Alicante con el aeropuerto. Toda la noche poniendo la calle con el autobús. Ahí está el aeropuerto de Alicante.
Gracias. Por aquí anda también Begoña, desde Cartagena. Dice, en casa, entro a mi turno en el hospital a eso de las 8, pero duermo poquito. Así que os escucho mientras que organizo todo el día.
Luis, que nos saluda y nos dice, amigos ponedores, aquí estoy en una fábrica de aceite en Jaén. Soy ponedor.
Pues mira, yo he empezado a trabajar hoy a las 11:30 de la noche y he salido desde Granada, dirección Daimiel y después Tomelloso. Y luego ya de vuelta otra vez para Granada. Así que mañana llegaré sobre las 1:00 p.m. por ahí. Nah, lo normal, media jornada más, un poquillo más. Me encanta cómo hacéis que las noches se nos pasen mucho más amena. Soy un fenómeno.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado en Facebook y en el teléfono de WhatsApp, las notas de voz, las audiorondas en el 662-942-605. Pero ahora nos tenemos que ir a viajar con la máquina del tiempo. Durante esta semana estamos recordando, gracias a nuestra máquina, las canciones más destacadas de la carrera de Michael Jackson. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 29 de agosto de 1958 nacía el rey del pop, uno de los cantantes pues más brillantes que ha dado la historia de la música. música. Con el tema de hoy vamos a recordar algún gran acontecimiento, ¿no?, que se desarrolló en España en el mismo año en que sonaba la canción seleccionada. En esta ocasión tenemos que viajar hasta 1987, cuando aquí en nuestro país se celebraba la primera edición de los premios Goya. Tuvo lugar en el Teatro Lope de Vega, los presentaba el actor Fernando Rey.
Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la gran noche del cine español. Noche de gala en el cine Lope de Vega, que enclavado en la popular Gran Vía de Madrid, es el magnífico escenario de la primera edición de los Óscar del cine español, los premios Goya.
Pues ese mismo año, en el 87, Michael Jackson lanzaba Smooth Criminal, canción que pertenece al disco Bad. Es un tema que habla sobre una chica que ha sido asaltada en su apartamento de forma sigilosa. Annie, ¿are you okay? ¿Are you okay? Esta pregunta mezclada con Michael Jackson desafiando la gravedad, haciendo esa mítica pose, hacen del tema un hito inolvidable. Hoy la vamos a disfrutar en Poniendo las Calles.
@cope y en facebook.com/cope.
¿Qué puedes hacer un martes de finales de agosto? Darte un chapuzón en la piscina, exprimir las últimas gotas de tus vacaciones o quizás preparar la vuelta al cole. Pero sobre todo, disfrutar en COPE con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Este martes desde las 7 de la tarde, la Liga.
En el tiempo de juego de la COPE.
Mallorca, Sevilla, Rayo Vallecano, Barcelona. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ay, es que hoy ha sido martes de tutorial y claro, teníamos que cortar a Michael Jackson con todo el dolor de nuestro corazón, pero es que tenemos que resolver el juego.
Buen día para decir cortar a Michael Jackson.
Smooth Criminal. Todo está relacionado, o sea que no damos puntadas sin hilo.
No, hilamos muy, muy fino aquí. No sé si demasiado, pero bueno. Sí, nos han llegado muchos mensajes queriendo responder al concurso, a adivinar, vaya, al final, qué era el vídeo de YouTube que nos quería enseñar, el que hemos escuchado hoy.
Perfecto.
Bueno.
¿O vamos a escucharles o qué?
Venga, vamos a escucharles.
Cristóbal de Salamanca, en el tutorial de hoy, pista 1, nos van a enseñar a comer aguacates rellenos.
Venga, ahora en serio, Ramón de Antequera, tutorial, pista número 1, cómo deshuesar un pollo.
Buenas noches, primera pista, va a hacer un asado, unas costillas. Venga, Ricardo de Parla, soy ponedor.
Hola, buenas noches, mi nombre es Rogelio y del tema que se trata es de mazorca de maíz, que están partiéndolas con un cuchillo.
¿Eh? Hola, Juan, desde Torrevieja, pueblo de tu tarea de YouTube. ¿Sería plantar un mango? Venga, saludos. Se me olvidaba. Tercera pista.
Vale. Buenas noches, Jesús. Para el tutorial, soy María. En la segunda pista diría que es cómo sembrar un árbol de aguacate, o como decimos en Argentina y Uruguay y otros lugares de Sudamérica, de palta. Que la chica que hace el tutorial es seguramente argentina o uruguaya. Un abrazo.
Se ha sentido María identificada.
Sí.
El acento. Tenía toda la pinta o argentina o uruguaya.
Ahí está, la conozco.
Yo soy capaz de distinguirlos, tengo que decir. Que hay gente que sí, tampoco, que hila muy fino, pero yo no soy capaz de, entre Messi y Fede Valverde, no soy capaz de ver de dónde sería cada uno. Bueno, habrá que resolver entonces.
Venga, vamos a escuchar la resolución.
A ver qué era lo que ahí está.
Hoy tenemos paltas o aguacates. Anímense, amigos. El palto o palta es muy, pero muy fácil de germinar y cultivar.
Tengo una amiga venezolana que dice la mantequilla del Caribe, el aguacate.
Uy, qué bueno.
Qué rico, y es así, tal cual lo sacas, luego lo pones en una tostada, es como mantequilla, qué cosa más rica. La mantequilla del Caribe, bueno, riquísimo. Y María, creo que ha acertado.
María ha acertado.
Tenemos ganadora, muy bien.
Además, además lo ha dicho, dice aguacate, palta, tal, no sé qué.
Perfecto.
No, lo ha dicho clavado.
Pues se va a llevar premio.
Efectivamente.
Vale, perfecto.
Ahora pues me pondré en contacto con ella.
Así hemos resuelto hoy el tutorial y así hemos llegado a las 5:53, las calles quedan puestas. Mañana sobre la 1:30 de la madrugada estaremos de nuevo por aquí dando guerra a los ponedores y queremos que no faltes a la cita, que nos acompañes. De momento te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE, que me parece planazo. Gracias por estar ahí y te deseo que pases un feliz martes. Get things done.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2 por 5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Si das un mal paso...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es. Patrocinador principal de la Vuelta.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo, viajar más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Uzbekistán, Polonia, Alsacia, con salidas exclusivas y garantizadas. Consulta condiciones.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez se encamina hacia un agitado curso político con demasiadas asignaturas pendientes. Una de ellas es la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la principal herramienta de la política económica del Gobierno y uno de los motores del fondo de la economía. El Ejecutivo Socialista está funcionando con los presupuestos prorrogados de 2023, al haber renunciado a presentar el proyecto de ley presupuestaria en las Cortes Generales, como le obliga la Constitución. Si en la ocasión anterior Sánchez no se atrevió a llevar a la Cámara las cuentas por temor a que fueran rechazadas, ahora la incertidumbre se acrecienta por la pugna entre Junts y Esquerra, sus socios de gobierno. Junts ya hizo descarrilar por sorpresa la senda del déficit en el Congreso. Además, hay que tener en cuenta que no se ha acortado la distancia que ha tomado la izquierda radical de Podemos respecto a Sumar. La posibilidad de que el gobierno pudiera funcionar con una añadida prórroga de los presupuestos le colocaría en un estado de mayor debilidad, máxime cuando entramos en un proceso en el que España debe adaptar las cuentas a la rebaja del déficit y de la deuda que exige el cumplimiento fiscal marcado por la Unión Europea. En 2018, cuando Sánchez estaba en la oposición, poco antes de la moción de censura, dijo que gobierno sin presupuestos no puede hacer nada. Aprobarlos es su primera y principal obligación. Entonces gobernaba Mariano Rajoy y tuvo que escuchar que Sánchez pidiera reiteradas veces elecciones anticipadas. Como Sánchez se olvida con facilidad de lo que dice, incluso en no pocas ocasiones lo niega, conviene recordárselo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6.